Ayer, cuando repasamos las primeras noticias del 2025, hacíamos referencia a lo que había ocurrido en Nueva Orleans con el atentado terrorista con el cual un hombre que tenía una bandera de ISIS adentro de la camioneta había atropellado y matado a al menos 15 personas. Y decíamos, no es simple, ni simpático, ni gracioso el discurso, este woke, o este exceso de corrección política y el entretenimiento que encontraron muchos movimientos, sobre todo de ultra izquierda, de fomentar o idealizar justamente el fundamentalismo islámico. No es barato, porque pasa lo que pasó en Nueva Orleans. Cuando vos le promovés o mostrás tu simpatía hacia grupos terroristas, después de algún modo lo terminás pagando. Entre una de esas expresiones que se están dando en todo el mundo está la famosa desde el río hasta el mar, promoviendo la desaparición del Estado de Israel, que es claramente un discurso antisemita. Lo que está buscando es la eliminación o la desaparición del único Estado judío del mundo. Precisamente quien manifestó, quien dijo esas expresiones, fue Alejandro Bodar, un dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, uno de los principales caras de la izquierda argentina, y que fue condenado justamente por la ley antidiscriminatoria a seis meses de prisión en suspenso. Más allá del monto de la pena, lo que se valora es justamente que la justicia argentina haya tomado como referencia esa frase, desde el río hasta el mar, para entender que es un claro mensaje de odio que busca la aniquilación, el genocidio de un pueblo. Estamos en contacto con Ariel Helblum. Ariel es el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. El Centro Simón Wiesenthal es una de las instituciones con más prestigio a nivel mundial en la lucha, no solamente contra el antisemitismo, sino contra la discriminación en general. Ariel, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand te saluda de Mendoza en Opinión por LB10. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Jorge? Buen día a vos y a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué significa para el Centro Simón Wiesenthal este fallo de la justicia argentina?
Importantísimo. El fallo es en alrededor de 150 páginas, de los cuales el voto intermedio del doctor Máiquez, en alrededor de 60 páginas, se toma el trabajo de analizar uno de estos temas muy discutidos en estos tiempos sobre yo no soy antisemita, soy antisionista. Y analizar esta situación en la cual primero definamos qué corresponde a ese término. Y el término no es otra cosa que el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral. Es el derecho, como todos los pueblos del mundo, de tener una tierra donde poder tener una nación. Lo que utilizan en este fallo es, en definitiva, aquellos que dicen no, el sionismo, y lo definen de otra manera, ya sea es un movimiento colonizador, racista y genocida, pero esto lo inventa aquella persona que vive en un, digamos, a ver, en un universo paralelo, que quiere ponerse en la cabeza que es correcto destruir a un pueblo, o decir que para evitar un genocidio hay que generar otro. Fíjense que en este fallo, que yo recomiendo leer, es difícil de lectura, pero realmente es muy rico. Analizan que de todos los testigos, porque a ver, independientemente de aquellos que unos tiene claro que iban a opinar en contra de lo que Bodart decía, él mismo trajo como testigos a muchísima gente conocida y reconocida de la izquierda, inclusive digamos a Miriam Bregman, a Adolfo Pérez Esquivel, a Norman Brisky, a todos otros que podemos criticar por un montón de situaciones de lo que digan, pero ninguno se animó a decir que el sionismo, que es, entre otras cosas, lo que decíamos, el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral, implicaba una cuestión de hacer desaparecer al pueblo palestino, sino que es el derecho del pueblo judío de tener una tierra. Solamente un testigo lo dijo. En cambio, Bodarte intenta sostener de que su discurso en defensa, que esto es lo que dice en todos lados, es no me pueden atacar por defender el derecho del pueblo palestino. Nadie está en contra de los derechos del pueblo palestino, aclaremos esta situación. Lo que nosotros queremos es que haya paz entre dos pueblos, que haya reconocimiento y una vida con el vecino. Lo que este hombre está diciendo es que uno de los dos pueblos no debe existir y que tiene que ocupar todo el lugar que tiene el otro.
¿Cómo fueron las expresiones o las manifestaciones después del ataque terrorista del 7 de octubre, Ariel? Digo, es como que da la sensación que lejos de existir una suerte de empatía sobre, che, ¿cómo puede ser que alguien entre a tu país y asesine a 1.200 personas? Hubo todo un sector que parecía que estaba dormido o que estaba al salto para decir, ahora sí, ahora tenemos que ir por todo. ¿Se siente así? ¿Pasó en Argentina también? ¿O son estos grupos vinculados sobre todo con la izquierda o con la extrema izquierda?
Yo lo pondría en una extrema izquierda, no en la izquierda en general. Yo creo que se cayeron determinadas máscaras. Todas aquellas personas que durante muchísimo tiempo dijeron nosotros no estamos en contra de la coexistencia de dos estados, sino que estamos en contra de la ocupación, nunca aclaraban cuál es la ocupación. Si la ocupación a la que se referían es aquella que fue después de la Guerra de los Seis Días en 1967, lo cual podemos discutir y hablar un montón de tiempo de si es o no una ocupación y de derecho internacional, pero supongamos que alguien diga hay que volver a los límites de 1967, es una discusión aceptable. Pero si uno dice la ocupación es desde 1948, es el desconocimiento del derecho a existir del Estado de Israel. Y hay gente que aprovechó lo sucedido después del 7 de octubre como para poder legitimar eso y deslegitimar la existencia del Estado de Israel, al cual también lo demonizan y aprovechan para echarle la culpa de todo lo que sucede en la región y en otros lados del mundo. Ejemplo de esto es el presidente Petro de Colombia.
No, bueno, pero Petro es un caso aparte, la máxima expresión de la ignorancia en este caso, ¿no?
Yo no creo que sea ignorancia. No es una situación de ignorancia.
Es intención,
es mala fe.
Sí, hay intencionalidad, está bien.
Hay una intencionalidad y una mala fe.
Bueno, fomentar discursos que promueven a la ignorancia en todo caso. O sea, su mala fe está ahí.
Sí, yo que más que promueven a la ignorancia, lo que está promoviendo es el odio, justamente, sí. Es un mensaje de odio para poder, generar en la una culpabilidad que no existe en la otra parte. Y para el Centro Wiesenthal, en nuestro informe anual del top 10 de hechos antisemitas del mundo, la semana pasada salió el de 2024, Petro está entre uno de los indicados como aquellos presidentes que apuntaron contra Israel por cualquier cosa.
¿Cuál es la situación en Argentina, Ariel?
Yo tengo que entender de que hay una situación bastante diferente. Creo que la reacción en general después del 7 de octubre en casi todo el arco político, y voy a dar el ejemplo claro de lo que fue apenas después del 7 de octubre nosotros tuvimos el último debate presidencial con 5 candidatos, de los cuales 4 estuvieron 100% de acuerdo en que había sido un ataque terrorista, que jamás no es Palestina, que los secuestrados tienen que ser devueltos y que Israel tiene derecho a defenderse. Después podemos discutir la forma en que lo hace, si hay exageraciones, si hay delitos de guerra, después lo veremos. Uh-huh. Pero de ninguna manera sumarse a que hay un genocidio, o porque no lo hay, y puedo sostener el porqué. Para que exista un genocidio tiene que existir una intención de querer borrar a un pueblo de la tierra, cosa que aquí quien se está buscando es el grupo terrorista Hamás. Pero hay esta reacción, volviendo al principio del reportaje, cuando vos me estabas preguntando esta situación donde uno no ve qué es lo que sucede del otro lado. Y a esto me voy a remitir. Por ejemplo, hace 2 semanas la gente que vive en Israel no duerme, porque todas las noches hay alertas de misiles disparados desde el Yemen. Nadie levanta la voz frente a esta situación, como no lo hicieron cuando Hezbollah atacó desde el norte, como no lo hicieron cuando se atacó desde Gaza. Y quiero contarle a la gente que aun cuando sostienen de que Gaza puede estar destruida, que jamás no exista, ayer volvieron a disparar contra el kibbutz Be'eri, que fue uno de los que destruyeron. Entonces, mientras esta gente no duerme desde hace 2 semanas atrás, el mismo secretario general de las Naciones Unidas se calla la boca y discute y sale a decir que está preocupado cuando Israel va a intentar que los hutíes de Yemen no disparen.
Claro, está bien. Es invertir la carga de la prueba.
Absolutamente.
Está bien. Ariel, te agradecemos esta explicación. Y bueno, ¿cuánto tiene que ver justamente el trabajo que hace el Centro Simón Wiesenthal para poder instalar esta idea, esta definición de antisemitismo que incluye lo que, de manera como si fuese una moda, ahora es el antisionismo?
Miren, para nosotros venimos trabajando con que uno de los grandes hitos en la lucha contra el antisemitismo fue definirlo. Uh-huh. Definirlo porque dentro de la discusión siempre se escuchaban argumentos como, bueno, no se los puede criticar, como si se necesitase criticarnos. Uh-huh. No se puede hablar de ustedes porque en todos se victimizan. ¿Cómo voy a ser antisemita si soy semita? O sea, un montón de argumentos para poder minimizar la discusión de este odio tan antiguo.
Está bien.
En 2016, un organismo internacional, no una institución judía, logró definirlo. Nuestro trabajo ha sido, desde que en 2020 Argentina adopta esta definición, que sea aceptada en todo el país y sobre todo en los ámbitos judiciales. El fallo de la semana pasada con el que empezamos la charla es un resultado de todo este camino.
Está bien, perfecto. Ariel, muchísimas gracias.
No, a ustedes, para cuando quieran.
Dale, gracias. Chao, hasta luego, buen año. Era Ariel Helbum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Bueno, está claro, el chistecito, la frasecita, desde el río hasta el mar, implica la desaparición de un país, de un pueblo. Así lo entendió la justicia argentina, por eso condenó a Alejandro Bodart, dirigente de la izquierda.